Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Este programa fue emitido en directo el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia. Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en internet también nos puedes escuchar en radiocolores.es. Yolanda, buenas tardes. Bueno, pues está aquí preparada con su invitado. Vamos a meter un poco de música y ya la dejamos a ella y a su invitado que nos le presenta.
Muy bien.
Ahora ya sí.
Ahora sí.
Finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la...
Bueno, pues nada, como ha dicho Maribel... Aquí tengo mi próximo invitado, que tiene treinta y tantos, es de los años 80, o sea, treinta y tantos. Viste traje de Chanel con collar doble vuelta de perlas, bueno, no, en fin. Viste un jersey jaspeado y unos pantalones oscuros. Es palentino, amable, divertido, camaleónico, creativo, respetuoso, histriónico, tierno, educado, provocador, amigo de sus amigos, pero sobre todo libre y presume de ello. Eso sí, ¿no, José?
Eso sí, eso sí.
¿A que sí?
Muy libre, de hecho.
Bueno, pues se llama José y tengo el placer de tenerlo aquí conmigo para compartir una charla. Lo primero de todo es darte las gracias por estar con todos los radiocoloristas y que hayas sacado un rato para estar con nosotros, José.
Encantado. Siempre que haya tiempo, yo ahí donde me llaman voy.
Pues muchas gracias. Bueno, estamos celebrando en la Universidad Popular la Semana de Carnaval y qué mejor que tener con nosotros a alguien que en su vida se dedica al mágico mundo del espectáculo.
Entre ¿verdad? Otras. ¿Sí?
Entre otras. Y tampoco lo digo metafóricamente, pues José trabaja en la sastrería del Teatro Calderón de Madrid.
De Valladolid. Podríamos llegar a Madrid, pero no, por el momento nos quedamos.
De momento vamos poco a poco.
Sí.
Bueno, pues ¿en qué consiste tu trabajo, José?
A ver, lo del maravilloso mundo del teatro y la sastrería del teatro. A ver, es menos glamuroso de lo que parece. O sea, tú dices, yo cuando empecé, hace ya... dos años es como yo cuento por temporadas, estoy en la tercera temporada de teatro. Estoy en la sastrería Teatro Calderón. ¡Hala, qué bonito! ¿Cuántos vestidos? Mentira. Está en una planta cero, en un sótano precioso, gris, bastante bien iluminada, eso sí, es cierto, y no tenemos un fondo de trajes medievales y de prendas preciosas, no. O sea, el Teatro Calderón no tiene una producción, no es el Teatro Real. Teatro ya. Real sí que tiene un fondo de vestuario muy importante. Muy importante, que además se conserva como lo que es, como piezas y joyas históricas. En el Teatro Calderón sí que nos dedicamos mucho a la producción propia. Este año además se ha apostado mucho por la producción propia. La ópera que se ha representado hace nada, un mes o menos, era una producción propia del Calderón. Lo siguiente que se representó, que es un proyecto muy interesante, que no sé si se ha hablado lo suficiente de ello, puesto lo interesante que era un montaje teatral también a la producción de Calderón. Este año produce y coproduce muchas historias. Y lo que nos dedicamos sobre todo es a mantener el vestuario, porque cuando no, por ejemplo, viene un musical, viene Mamma Mía, Sister Act, todos los musicales grandes que han venido, ahí nuestra función es mantener el vestuario limpio y arreglado.
Sí, en perfectas condiciones.
Cuando son óperas que no son producciones propias, nos manda el figurinista, con su equipo y sus historias, nos manda todo un fondo de vestuario que nosotros probamos al coro del teatro y a los cantantes en general, pero sobre todo al coro del teatro, que son un porrón de gente, y luego se adaptan esas prendas a esas personas, arreglan los arreglos que haya que hacer, meter, sacar, subir, bajar, poner, quitar, y luego sí que se hacen algunas piezas específicas.
Sí.
O sea, se deriva mucho fuera, cosa a la cual yo tengo mi... Como vengo del mundo de la costura de toda la vida, con eso tengo mi bronca. Yo pienso que se podía producir más también ropa dentro del teatro, y ya no solo dentro de teatro, sino dentro de Valladolid, en este caso, que es donde he estado, dentro de Castilla y León. Nos viene demasiada ropa de fuera y aquí hay gente que cose muy bien, muy bien.
Pues sí, sí que es verdad, sí. Bueno, ¿cómo llegaste a este trabajo? Así, bueno,
pues,
de casualidad.
Pues como se llega a todos los sitios, conociendo a alguien. Las cosas como son.
Aquí
el que no tiene padrino no se casa. Y yo me casé con el teatro. En este caso, pues un amigo que conoce a otro y necesitan a alguien, y allí aparecí yo en todo el medio. O sea, un día de repente, pues una mañana, creo que fue un 9 de enero, además, muy pronto del año, aparecí en el Teatro Calderón. Un día antes de que tuviera que entrar a trabajar, también es cierto. O sea, yo me anticipé, soy así.
¿No te lo habían dicho los arcanos?
No, que va. Yo nunca. A mí el mundo del teatro siempre ha sido algo que ha estado ahí. El vestuario de teatro y de espectáculo, tengo que decir que había hecho alguna que otra cosita. O sea, para gente de aquí de Palencia, el auto sacramental de Calabazanos, que representa todos los años, tiene muchas piezas hechas por mí. Trabajo con ellos desde hace 3-4 años, ya no recuerdo muy bien. Ya no solo haciéndoles ropa, sino que también he aparecido en el auto 2 años. Además es un tipo de trabajo muy interesante porque es recreación histórica, no es estilización ni cosas por el estilo. Luego con Alquimia también, les hice el vestuario del montaje de Amanay y fue una experiencia muy interesante también. Y bueno, y cositas así. Cuando yo estaba estudiando aquí a la vuelta de la esquina, por cierto, en la Salle Managua, también para la Salle Grande hice el vestuario de una representación de Momo, que igual puede ser lo primero que hice del mundo del teatro.
Sí, pero pues, ¿qué tendrías? Que
pues tenía yo 17 años. No, espera, a ver, no miento. 17, 18 años tenía yo.
Bueno, ya un pipiolillo, vamos. Porque,
bueno, pues, sí.
Ahora sí que te voy a decir, ¿cuál es tu especialidad en el tema de la costura? ¿Qué es lo que más te gusta, pues, coser o, vamos, o confeccionar? O
buena pregunta.
¿Tu especialidad, así de decir, pues
a mí
esto?
A mí se me da bien 2 puntos. Pues no sé qué se me da bien exactamente. Se me dan bien muchas cosas, obviamente.
Se te da muy bien la fiesta.
Los drapeados se me dan muy bien, tengo que decir. Es una chorrada que a mí se me da muy bien. A mí hacer drapeados, no sé qué tengo yo con ellos o ellos conmigo, que se me dan muy bien. O sea, mi Instagram está lleno de fotos de drapeados y de alfileres puestos en tela.
Doy fe.
Me gusta mucho un drapeado, me gusta mucho drapear, se me da muy bien. Es una chorradilla así tonta que se me da muy bien. Las cositas así igual un poco peculiaritas, así, tonterías así de... Tengo la paciencia justa, pero cuando la uso muy bien. Entonces, las cosas así de pequeñito no se me dan mal. Coso bastante a mano también. Pero eso, el drapeado posiblemente sea de estas cosas por las que yo diga, wow, qué bien se me da a mí esto.
Y el poner una tela encima, que yo te he visto poner una tela encima.
Ah, eso sí.
Ahora
eso,
pongo aquí una tela, la pongo encima del hombro y ahora la paso por la cintura y la doy 2 vueltas a las piernas y me queda, vamos.
Sí, eso es. Eso es, queda muy, un modelo eso es muy mío.
A lo Audrey Hepburn, que vamos.
Sí, eso es muy mío. O sea, coger una tela y. Pero porque, bueno, yo siempre digo que compro ropa en plano. Cuando yo veo primero. O sea, yo veo una pieza de tela y ya estoy viendo la prenda hecha.
Sí.
Entonces no me cuesta luego coger con esa tela y figurar, o lo que se llamaría en otros sitios, hacer un tual. o hacer un retorno.
Sí, mira, me pregunta Maribel qué es el drapeado.
¿Qué es un drapeado? Un drapeado es una técnica de...
Yo sí lo sé, pero bueno, sí. Oye, claro, eso lo Maribel.
Para ella y para todos nuestros oyentes, que no tenga por qué saberlo, el drapeado es una técnica de costura. O sea, es un... es, por decirlo a lo troncho, serían frunces, pero no, o sea, sería tablear la tela o plegar la tela de tal manera que se adaptara al cuerpo. O sea, por ejemplo, quien llegó a poner, quien fue una maestra del drapeado fue Bayonet en los años 20-30, que hacía unos vestidos que podían llevarse metros y metros de tela al día metida en sus drapeados. O sea, es, por decir, la imagen que más nos viene a la cabeza con un vestido drapeado es un vestido griego o romano. O sea, serían vestidos muy, muy recogidos sobre el cuerpo, muy fruncidos sobre el cuerpo. O sea, sería un drapeado. A partir de ahí, pues bueno, o sea, todo lo que ha derivado de posiblemente todos vinieran de esa idea del drapeado, venga. Y luego ya, claro, depende con qué tejido lo hagas, te queda un efecto u otro. Cuando lo haces con tejidos de gasa, tejidos de tul o cosas así, sí que te lleva más a ese mundo de Grecia, Roma clásica. Cuando lo haces con dupiones, tafetanes y tejidos con más cuerpo, pues ya igual sería llevarnos más al mundo de Balenciaga, de Dior, que serían los que harían eso, pero de una manera mucho más envolvente, mucho más grande, o sea, mucho más voluminosa.
¿En qué nuevas áreas te gustaría experimentar en el futuro?
¿En qué?
¿En qué nuevas áreas? Dentro de, por ejemplo...
Más no, por Dios, que ya toco muchos palos, sé que no, pero con la Thermomix.
Tú imagínate que de repente te llaman eso, vamos a poner, ¿no?, del Teatro Real de Madrid.
Pues voy. Bueno, no me llamarían ellos. Para entrar en el Teatro Real de Madrid hay que hacer una oposición para bolsa de trabajo, que yo ya lo he investigado yo.
O sea, tienes que hacer una oposición.
Claro, o sea, el Teatro Real, la Compañía Nacional de Danza, el Teatro de la Zarzuela, toda esa red de teatros de Madrid van por bolsa de trabajo. Sacan bolsa, pues como cualquier sitio, como sí, en salud y como estas cosas, haces tu examen y entras en bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo creo que dura de 6 meses, una cosa así. Entonces hay una lista y te van llamando, y si entraste para plazas fijas últimamente, por lo que tuve entendido, más que nada hace relativamente poco, de lo último que hice de la temporada pasada en el teatro fue con la Compañía Nacional, y da la casualidad de que una de las astras con plaza de la Compañía Nacional de Danza es de aquí de Palencia, es de Astudillo, que es prima de una conocida mía, que es el mundo muy pequeño, o sea, esto es un pañuelo, no puedes estornudar un poco más alto que le vas a dar al de al lado. O criticar, no se puede criticar. Nunca sabes a quién tienes al lado. Entonces estuve pues yo preguntando y tal, y aquí como un trauma. Y te dijeron, pues, me contaron eso, que era por bolsa de trabajo. Pero sí, es un mundo, o sea, el teatro ya has... A ver, el Calderón tiene una escala grande, o sea, pero ya pues eso. O sea, o una compañía que gire, por ejemplo. O sea, el tema de una gira sí que es algo que me parece muy interesante. O sea, vivir la experiencia de la gira de, por ejemplo, sí. Pasó por el teatro Sister Act. Sister Act lleva 330 y pico representaciones cuando llegó a Valladolid. O sea, en plazas habían estado 2 fechas o 3 fechas, o sea, que eran 3 días. Que yo decía, montar todo este telar para 3 días, no compensa. Pero bueno, o sea, y es eso, y 3 días en un sitio, 15 en otro, una semana en un lado, vete, muévete, extranjero. O sea, mucha gente, las astras de la Compañía Nacional se iban de Valladolid, se iban a Guanajuato y Macao. Así. Joder. Como que no quiero la cosa. El tema de la gira sería muy interesante. También dentro de lo que es el mundo del show y la música y el espectáculo a nivel confección o sastrería.
Sastrería.
Por barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de...
Bueno, y haciendo honor al tema transversal de esta semana de carnaval, que se llama No somos de piedra, pues vamos a por la segunda parte, que tiene que creo que ver con lo que vamos a hablar ahora, creo que tiene que ver mucho con este tema. José, ¿quién es María Bolena?
María, buena pregunta.
Buena pregunta,
fue,
¿verdad?
Fue la hermana de Ana Bolena, reina inglesa. No, a ver.
Sí, pero María Bolena, la reina mala.
Ah, bueno. Por la reina mala será más fácil conocerla que por María Bolena. María Bolena es producto de Facebook, que me obligó a cambiarle el nombre, porque Facebook es así. ¿Quién es la reina mala? Sería mejor preguntar. La reina mala es un personaje que yo creé hace ya X. Mira, el otro día me tocó hacer un poco la bio del personaje. María Bolena se subió por primera vez a un escenario con 18 años, cuando yo tenía 18 años. Ella no tiene edad, es eterna, entonces no le vamos a... Pero es un personaje que yo creé, no sé si decir que es un alter ego, es un ego aparte. Posiblemente más que alter ego, que igual un alter ego es refleja otras cosas, eso es un ego aparte, es casi una persona independiente que vive de vez en cuando, porque otras veces está guardada. Es una drag queen, que soy yo, que va debajo de todas esas capas de pintura, pelo de plástico, corsés, fajas, medias y todas esas cosas. Y que lleva funcionando eso desde que yo tenía 18 años, hace ya unos cuantos.
Pues sí.
Y que bueno, pues ha ido creciendo. Y creciendo como personaje y creciendo a nivel también laboral, gracias a Dios.
Pues sí.
O sea, no se quedó ahí.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Lo que tú dices no es un alter ego, es un ego aparte.
Sí, porque realmente la gente cuando no lo entiende intenta buscar una explicación. Y un nombre y un número, cosa la cual es muy desacertado en la vida en general y esto en particular. Esto no refleja la necesidad que cualquier, ya no solo yo, sino cualquiera de mis otras compañeras around the world, no tiene por qué ser una necesidad de vivir un género o un físico que no te ha sido dado, cosa la cual es un tema que ahora, para bien o para mal, está muy en boga por ciertos autobuses que circulan,
sí,
por nuestras calles.
Efectivamente.
Que
sí.
Eso es tal. No, esto yo lo creo, es un personaje, esto es teatro. Es como cuando tú vas a ver una obra de teatro, o vas a ver un musical o estás viendo un cine. O sea, es un personaje que yo creo. Lo único que, claro, no lo ha escrito Pío Baroja o no lo ha escrito Calderón de la Barca. Lo he escrito yo y lo escribo yo todos los días. Bebe de unas fuentes que yo he tenido referente toda la vida. O sea, la primera posiblemente mi madre, pobrecita, y de otras mujeres que yo me he encontrado por ahí, porque es un personaje que performa en femenino. Que es interesante ese matiz. Performa en femenino, no es una parodia femenina. Yo, personalmente, no concibo a la reina como una parodia de la feminidad. Al contrario, posiblemente muchas veces sea un empoderamiento de la feminidad. Lo único que no todo el mundo sabe recibirlo igual.
Yeah.
O sea, es la diferencia entre una drag queen y un señor, o un chico, o cualquier otra persona que aprovecha el carnaval para disfrazarse de puta. No es lo mismo. Yo no me disfrazo de puta, yo no me disfrazo. O sea, yo creo un personaje, y ese personaje se viste y se pone. O sea, son reflexiones mucho más serias de lo que la gente se piensa. O sea, porque si no es cada bolo, será cada tres bolos. Mira, me tocó el martes. La pregunta de, ¿y tú qué te sientes? Y yo, pues yo me siento cansada, hija, porque son las 4 de la mañana y llevo desde las 12 de la noche bailando en tacones. Como vas a comprender, cansada me siento. Pero no me siento mujer en ese momento. O sea, debajo de todo eso está José.
Claro.
O sea, no anulo a José. Lo mismo que yo en mi día a día, no voy a decir de lunes a viernes, porque el otro día era martes y estaba montadísima como cualquier cosa. Cuando está José, la reina, pues está ahí guardada. O sea, puedo tener más ramalazo, puedo tener un humor más parecido, pero yo soy muy consciente, yo, porque vivo conmigo mismo y con el personaje, yo sé qué cosas yo haría que ella no haría y qué cosas ella haría que yo no haría. Pero claro, lo único que la gente igual esos matices no los comprende.
No los comprende. Yo, eso es lo que te iba a preguntar ahora, que yo creo que casi me has contestado. Bueno, o no. ¿Qué piensa José, el hombre?
¿Qué
de María Bolena?
¿Qué piensa el hombre de José, de
sí,
María,
o sea,
Bolena?
José,
¿tú? Pues posiblemente, a ver, claro, yo no tengo una visión objetiva de ella. Es mi niña.
Sí, pero
bueno, es mi niña y Facebook es mi pareja, de hecho. Porque como no aspiro al matrimonio, porque no lo veo yo claro, dije yo, pues con alguien me voy a tener que casar, pues voy a casar con ella. Además, como lo heterosexual está más aceptado en el mundo, pues dije yo, pues bueno, nada, hija, ya tengo yo la excusa perfecta, me caso conmigo misma. ¿Qué opino de María Bolena? ¿O qué opino de la reina mala?
Exactamente.
Opino que, bueno, que tiene mucho mérito porque se mete en berenjenales en los que yo nunca me metería por mi propio pie. O sea, yo no, yo, José, no se pondría a bailar en bañador o en body delante de 400 personas, 1000 personas, una plaza de un pueblo entera. Yo no lo haría. Yo no iría por la calle Mayor así. Bueno, no voy a ir por la calle Mayor en bañador, obviamente, salvo que el vuelo lo requiera por un imperativo legal muy, muy fuerte. Pero, pues eso, o sea, yo no tengo tantos recursos como puede tener ella para lo social. No sé si porque a ella la pagan y a mí no, por ser social. Pero opino que tiene mucha valía. Por eso mismo, porque, bueno, yo soy más tímido de lo que parezco. Me resguardo mucho en el personaje en esos momentos. O sea, el hecho de, bueno, yo sé que cuando me quito la pestaña y cuando me despinto la cara, muchas de las cosas, sobre todo a la hora de tratar con la gente, que he dicho o que he hecho, no lo haré.
Ya.
Tampoco tengo necesidad de hacerlo.
Por supuesto. ¿De qué material está hecho el cerebro de los seres humanos? Seguro que tú que sales a escena con frecuencia, lo mismo hasta sabes la respuesta.
¿El cerebro? ¿Qué es eso?
¿Qué es el cerebro?
Buena pregunta. Depende. Se supone que de todos de lo mismo, pero vamos, yo cada vez dudo más de que todos estemos hechos de la misma pasta.
Efectivamente, eso es lo que te quería preguntar.
Yo creo que hemos llegado a un punto en el que, gracias a Dios, no creo que todo el mundo tenga que estar hecho igual. Que es eso tampoco, o sea, hasta qué punto es consciente la sociedad de ello. O sea, no todos somos iguales, no todos nacemos iguales.
Sí.
Entonces no todos tenemos la misma manera de pensar, por suerte. Para bien o para mal, nos guste más o nos guste menos. Con lo cual, el cerebro de cada uno está hecho como él convenga que necesita hacerlo. Ahora ya, los materiales que tú quieras utilizar para ello son muy diferentes. El mío está hecho de colores y purpurina.
Y cuando te encuentras un cerebro así como perjudicado, ¿qué haces? Cuando estás en escena y ves te encuentras un cerebro perjudicado.
Pues centrarme en el dinero que me van a pagar al final de la noche.
Muy bien. Pues claro.
No tengo otro remedio.
Por supuesto.
O sea, porque posiblemente yo no haría o no toleraría muchas de las cosas que me toca tolerar. Tampoco las tolero. Por dinero no baila el perro, por lo menos yo. Lo que me pagan llega hasta donde llega, que es hasta la cordialidad, la educación y la diversión. Cuando se me falta el respeto, ya hemos terminado. O sea, es más, se lo hago saber siempre a la gente con la que trabajo. O sea, yo no vengo aquí para que nadie me falte al respeto. No me falte al respeto al público y no me falte al respeto al local. Que también ha llegado a base.
Ya.
Pero por lo general, gracias a Dios, aunque esté yo así, es mucho más positivo todo el feedback, por lo general, que estoy recibiendo.
¿Cuántas horas dedicas a prepararte para salir al escenario? Entre peluquería, maquillaje, uñas. Bueno, yo he visto algún tutorial tuyo.
Bueno, tutorial no se puede llamar. Transmisión en directo.
Transmisión en directo y, bueno, yo es que he alucinado colores.
Yo, mi media, mi planning de día de bolo son 4 horas. O sea, desde que me meto al cuarto de baño a empezar a quitar pelo, porque la drag queen, al igual que el hombre, viene del mono. Es una lástima. Desde que empiezo ahí hasta que salgo por la puerta, me hago un planning de 4 horas. Que si me hago un planning de 6, la relleno. Porque podría estarme 6, 8 y 20 horas. Pero bueno, intento que sean 3 horas de maquillaje, pelo, terminarme la maleta, que siempre la dejo a mitad hacer porque soy así de un desastre. Pero bueno, o sea, me puedo maquillar en una buena hora y media, 2 horas. Pero bueno, si tengo 3, voy más tarde.
Sí, sí, además es que salís perfecto, vamos.
No, bueno, salgo como Dios me da a entender muchas veces.
En todas las que te he visto, yo digo, bueno, pero es que es alucinante, o sea...
Yo soy muy crítico con el producto final. O sea, yo, mi nivel de exigencia es alto porque vivo de la imagen. Entonces la imagen tiene que ser buena. Y yo quiero que el espejo me devuelva una imagen buena porque el público lo va a recibir. Y es algo que el tiempo que llevé yo en esto me ha dado la razón.
Sí.
Cuando la imagen es buena, se nota. Y llega a la gente.
Sí. Creo que ya me has contestado. No sé si me has contestado, porque realmente... ¿por qué el nombre de María Bolena y precisamente la Reina Mala?
María Bolena fue por eso.
Imperativo
de Facebook.
Antes, sí.
Y necesitaba un nombre. De hecho, ahora me lo he querido volver a cambiar, pero no me ha dejado. Sí. La Reina Mala, ¿por qué la Reina Mala? Pues hace mogollón. Tendría yo 16 años, 15, no sé, muchos años. De repente estaba viendo un artículo de una revista. Era un editorial de moda. y me pongo a leer, pues, chaqueta de fulanito, pantalón de menganito, joyas, la Reina Mala. Y yo, uy, una tienda de joyas que se llama la Reina Mala, qué simpático. Y dije yo, uy, la Reina Mala, qué nombre más sonoro, más divertido. Y a raíz de ahí me hice un email, porque necesitaba un email en mi vida. Y a partir del email, pues nació la Reina. Cuando empecé con esto, dije yo, pues ¿cómo me llamo? La Reina Mala, si es que es un nombre que me gusta y que me llama la atención, ¿por qué no? No es habitual, igual, en estos folclores, pero dije yo, la Reina Mala.
¿Cómo definirías tus espectáculos?
Pues depende.
Porque yo te he visto...
Hay mucho tipo de espectáculos.
Yo te he visto en varios. Recuerdo en uno que me encantó, que salías imitando a Rocío Jurado en Mi Trinía.
Puede ser.
Con una bata de cola impresionante.
A ver, impresionante. Yo tengo unas cosas que tiene que cumplir lo que yo haga. O sea, no me permito ser soez. O sea, puedo ser más o menos bruta, más o menos picantona, pero no soez. Elegancia. O sea, la elegancia no está reñida con la diversión.
Es que ahí salías, además, es súper elegante, ¿eh?
Y ya no solo en el trato con la gente, la manera de ser. O sea, yo, mi concepto de elegancia tiene que estar ahí reflejado. O sea, más o menos simpática. O sea, la acidez me gusta mucho, lo único que aquí no se sabe recibir. O sea, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de humor se utiliza por estos barrios, porque no todo el mundo entiende lo que es comedia o lo que es humor. Entonces, pues bueno, pero tampoco, a lo fácil, no. El caca, culo, pedo, pis, yeah. No. O sea, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es mi rollo ni es mi estilo. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Y yo no sé si lo sabría hacer tan bien, con lo cual no lo hago. Entonces, bueno, o sea, tanto sea un, pues eso, lo que hago los veranos, que es más bailar, como si me toca hacer, pues eso, café teatro, que es más, uh-huh, pues eso, música, monólogo y demás, presentar no sé qué, pues eso, siempre dentro de unos ciertos cánones de elegancia, de un poco, yo no vendo un personaje así juvenil, en ese sentido, o sea, yo tiro más a la señora. Entonces, pues me gusta eso, me gusta que, aunque vaya vestida hecha un cromo, o sea, pero bueno, que sea un cromo que digas tú, mira, la va medio desnuda, pero oye, pues va hasta mona, lleva ropa, que es lo que me pasaba el martes, oye, voy hecha, que parece que me he enredado con una malla de naranjas, pero mira, pero es eso, yo lo veo y digo, vale, esto es digno. Sí, es que sea digno.
Para ser un buen transformista, ¿qué es necesario tener? ¿José?
¿Te puedo hacer un matiz a eso?
¿Que si me puedes matizar?
Sí.
Sí, matiza.
A ver, es que una cosa, para
es
mí...
Burlesque, burlesque, ¿no?
No, es que son matices, porque son cosas muy interesantes, porque la gente no sé si se da cuenta de ello. O sea, los que estamos metidos en el negocio, obviamente nos vamos a dar cuenta, porque para eso vivimos de ello. El transformismo es una rama, esto tiene ramas, es un árbol que es la performación de un personaje, por lo general, en femenino, lo voy a decir siempre, porque está también las mujeres que performan en masculino, sí, o mujeres que performan en mujer también, pero bueno, esta puede ser esto, puedes ponerte al público de esto y puedes tirar por lo que es ser drag, que es lo mío, para mí, esto también hablo muy de una manera muy personal, es mi punto de vista, ser drag es tener tu personaje que va transitando por diferentes tipos de historias. O sea, pues eso, yo puedo hacerme una copla, puedo hacerme una Cristina Aguilera, pues tal, pero es la Reina Mala quien hace esa canción. Lo que tú llamas transformismo, que es una cosa que se dio mucho en España en tiempos de los 60, 70, bueno, antes de... durante dictadura y tal, también se daba, pero obviamente todo mucho más tapado, las transformistas. Y ha habido muy grandes transformistas, muy buenas en España, algunas vivas todavía. Está Miss Julie de Valladolid, que impersonaba a Lola Flores, que era un escándalo. O sea, la Lola Flores de Miss Julie era lo más grande. Lola Flores la vio y la reconoció como, decir, joder, tía. O sea, la Julia ha sido muy buena. Hay una de Sara Montiel en Madrid, o no sé si se habrá ido a Levante, que sale en... película de Almodóvar, La mala educación, que además se basa mucho el personaje y se apoya mucho en ella, es una Sara Montiel exquisita. Y Sara Montiel es muy difícil de hacer porque tiene cosas muy pequeñitas, muy tal. Eso es ser transformista, es transformarte tú a otra persona. Yo no soy transformista porque no me veo, no pongo en mí otra persona. Soy yo o es mi personaje haciendo esas canciones. Esa es la historia. O sea, y luego, pues bueno, todo lo demás. O sea, están las circas, que son personajes muy extravagantes y demás. O sea, lo que se puede ver más o menos en el Carnaval de Las Palmas sería lo que nosotras llamamos circa. O sea, que es un poco un circo, por decirlo así, viene de ahí. O sea, es un personaje pues muy extremo.
¿Y entonces el personaje del burlesque?
El burlesque es un género. El burlesque es un tipo de historia que nació de los cabarets y demás, que vamos, pues eso, igual tiene un puntito más erótico, más así. O sea, pero claro, como ahora están las cosas así muy, es como lo del vintage, que es vintage y que es viejo. O sea, pues esto es igual, que es burlesque y que es cabaret. O sea, lo mío pues se acercaría más a eso, al café teatro, una cosita así. O sea, son géneros. Yo personalmente creo que mi género, pues eso, es el drag, que es mi personaje y va transitando por todo ese tipo de historias. O sea, yo no, eso, si me pongo flamenca no soy Lola Flores, no tal. Cojo canciones, cuando hago canciones, de personas que me gustan porque creo que su voz o su canción o su tal se adapta a lo que yo quiero. Por eso tiro mucho de Rocío, porque me veo mucho con la voz de Rocío, aunque yo cante como una cazallera. Yo si cantara, pues me gustaría cantar la copla, pues un rollo Rocío Jurado, Diana Navarro, una cosa así. A Diana Navarro por la nariz igual sí que me le puedo parecer un poquito más, pero no es el caso.
Bueno, pues ahora la última que te hago ya. ¿Crees que si lo que transmites en el escenario tiene calidad, el público lo valora?
Por supuesto, la calidad. O sea, lo que está a la luz no necesita de candiles. Eso es algo que es así aquí y en Sebastopol. O sea, si tú haces algo de calidad, la gente lo va a ver, y si la gente lo ve, lo reconoce. O sea, cuando puede ser una calidad más duradera o menos duradera en el tiempo, eso ya es tiempo, el tiempo lo dice. Pero obviamente tienes que, yo siempre pienso, o mi manera de ser es, intenta dar calidad. O sea, más que nada porque es con lo que yo voy a decir, no he hecho el mamarracho al final de la noche. Decir, bueno, o sea, estoy orgulloso de lo que he hecho por esto. O sea, y por eso soy capaz de hablar de ello y mostrárselo a la gente. No es algo de lo que tal. ¿Por qué? Porque creo que tiene la calidad suficiente para poder tal, y la gente lo va a ver. Y ahí, y eso creo que es eso, es supremo. La calidad es calidad siempre, y siempre va a ser buena.
Pues nada más, José. La verdad es que ha sido un placer. El hablar contigo un ratito.
Bueno, ya ves, el placer mío.
Y además creo que nos has matizado, ves, por lo que yo
es
llamaba
que hay
el
muchos
tema
matices,
del transformismo, del burlesque. Bueno, lo tenía todo como un poco liado.
Claro, es que todo esto tiene, a ver, la vida está llena de matices, no todo es blanco, es negro, y en esto no íbamos a ser menos. O sea, entonces, claro, o sea, la gente no entiende lo que, o sea, lo mismo que no entiende que es una drag queen, que es una transexual, que es un travesti, que no somos lo mismo. O sea, no tenemos por qué ser lo mismo. Hay transexuales que son drags y está ahí. O sea, de hecho, en uno de los programas punteros o que más visibilidad está dando al mundo de la drag a día de hoy a nivel mundial, en la última temporada que va a sacar, va una transexual como drag queen. No tiene que ver lo uno con lo otro. Esto no es un tema de género. O sea, el género queda completamente aparte de esto.
Aparte, sí.
O sea, una drag es un personaje y creado para X. Para bailar, para cantar. Hay gente que por suerte canta, yo no. Para ser solo imagen, pero es un personaje creado. O sea, no es una persona. Debajo de ese personaje va una persona. Es como una marioneta. Lo único que me de meter la mano, te metes tú entera en un vestido de lentejuelas. Que es el más simpático, me ha quedado. Pero es eso, no, esto está, tiene mucho matiz más allá de lo que la gente no tiene por qué conocerlos también. Pues no se estudia en los colegios. Pero entonces, claro, es importante que la gente se entere, o más que se entere, que lo sepa reconocer, lo sepa ver y que sepa por dónde van las cosas.
Sí.
Más que nada porque luego, pues bueno, les es más fácil acceder a ello. O sea, no sé.
Pues creo que nos ha quedado bastante claro. Las que no teníamos, bueno, a ver, yo conozco al José persona. A José persona le conozco hace 9 años y bueno, y es pues lo que he dicho antes, un cielo.
Bueno, intento hacerlo.
Sí.
Me sale a veces mejor que otras veces.
Sí lo es.
Pero bueno, yo lo intento.
No lo es. Y entonces, pues, claro, hemos querido un poco profundizar pues en el tema de su alter ego. Así que...
Hombre, no es algo accesible, y menos en Palencia, que no sé, claro. Bueno, espero que haya más. Que sí. Yo conozca solo estoy yo, pero espero no estar sola en la isla.
No,
antes, o sea, hasta Greta toda la vida, que además yo de ella he aprendido muchísimo, una profesional muy grande y con muchas tablas en esto. Y luego, pues, espero que haya más que no conozca, si no las conozco estaré encantada de conocerlas. Y que aparezcan más, o sea, porque bueno, desahoga mucho esto, tengo sí. que decir, más de lo que la gente se piensa, o sea, la gente tendría que ser más drag queen de lo que es, o sea, posiblemente el mundo fuera un poquito mejor.
Pues sí, yo creo que sí, por lo menos estas molleras tan cerradas que muchas veces tenemos y que tenemos todos. Al final tenemos todas las molleras un poco cerradas y está muy bien abrirse.
Descarga mucho las mochilas.
Exactamente, descargar la mochila, eso es lo que iba a decir. Por lo menos decir, mira, me voy a quitar bagaje y ala.
En las telarañas.
Y las telarañas cosas, y esa sí. cosa. Bueno, José, pues muchísimas gracias.
Muchísimas de nada. Un
placer. Hasta el próximo día.
Cuando quieras.
Bueno, pues esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa, que recordamos fue emitido el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de Palencia.